sarraka unagasata aruski tapjañani.
Causei ninchismanta rimarisun.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Siendo las 9:36, empezamos con su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Y bueno,
Boris, el 15 de octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural.
Se celebró el Día Internacional de la Mujer Rural, y qué mejor que ver nuestra realidad para ver de quiénes hablamos. Muchos de nosotros, muchos de nuestras familias procedemos de una zona rural en el cual, es claro, y esto ya las estadísticas también lo han dicho, son los lugares en donde se encuentra más pobreza.
Sobre eso estaremos hablando también en el transcurso de este programa. Mientras tanto, Boris, nos vamos a Mundo Indígena Perú, resumen semanal de Servindi.
Consulta climática.
La organización representativa de los pueblos indígenas amazónicos del Perú pidió que se inicie y convoque al proceso de consulta previa, libre e informada del reglamento de la Ley de Cambio Climático.
Mediante una carta hecha pública, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, denuncia que el reglamento prepublicado no recoge los aportes de los pueblos originarios.
Sostiene que el proceso Dialoguemos, impulsado por el Ministerio del Ambiente, está descalificado al haberse desnaturalizado al discriminar los aportes indígenas, los cuales están ausentes en el reglamento.
AIDESEP invoca a respetar el Convenio sobre Pueblos Indígenas número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que posee rango constitucional en la legislación peruana por tratarse de un tratado de derechos humanos.
Sentencia incumplida.
Los APUs de las comunidades afectadas por el derrame de petróleo en Cuninico, Loreto, denuncian que el Ministerio de Salud no cumple con ejecutar una sentencia que los beneficia.
Afirmaron que el MINSA intenta sorprender al Poder Judicial al intentar pasar la atención ordinaria por la atención especializada que prescribe el fallo.
Indican que las autoridades no han realizado exámenes toxicológicos como obtener muestras de sangre, orina y cabello necesarias para recibir una atención epidemiológica y clínica adecuada.
Rechazan ley con nombre propio.
Un amplio rechazo recibió la irregular aprobación del proyecto de ley que busca excarcelar al exdictador Alberto Fujimori Fujimori.
La iniciativa legal aprobada por el Congreso establece arresto domiciliario para adultos mayores entre 65 y 75 años que hayan cumplido un tercio de su condena.
Varios parlamentarios remarcaron que la norma es inconstitucional porque llevaría nombre propio para beneficiar a Alberto Fujimori luego que el Poder Judicial revocó su indulto.
Madre de Dios.
El candidato que lidera la votación en Madre de Dios y que pasa a segunda vuelta es dueño de concesiones mineras informales cercanas a la reserva de Tambopata.
Se trata de Juan Imura, quien lejos de proponer una urgente formalización, pretendería dilatar este proceso.
Los candidatos que competirán en la segunda vuelta no incluyen en su programa de gobierno una solución para el problema de titulación de las comunidades nativas.
Retrocede la Amazonía.
El proyecto de monitoreo de los Andes Amazónicos MAP reveló que los bosques primarios de la Amazonía peruana continúan reduciéndose mientras se expande la deforestación.
De los 73.1 millones de hectáreas de extensión de bosque original, se perdieron 6.1 millones de hectáreas, es decir, un 8%.
Asimismo, del total de bosque primario identificado en 2017, el 48% se ubica en áreas naturales protegidas, comunidades nativas tituladas y reservas para indígenas en aislamiento.
Peligrosos planes viales.
Francisco Peso, ganador en las elecciones regionales en Ucayali, propone gestionar carreteras que afectarían zonas como el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Territorial Madre de Dios.
Su proyectada carretera entre Purús y Puerto Maldonado fue rechazada anteriormente por organismos como la Defensoría del Pueblo, ministerios, organizaciones indígenas y hasta las Naciones Unidas.
Con estas propuestas, peso infringiría un decreto supremo que ordena que los proyectos de infraestructura vial respeten la normativa referida a áreas protegidas e indígenas en aislamiento.
La amenaza del fracking.
La extracción de hidrocarburos en Perú con la fractura hidráulica o fracking conlleva graves peligros ambientales, de salud y de seguridad.
Así lo indica un artículo del especialista Jesús Castro, quien explica que los fluidos del fracking que se evaporan podrían causar graves problemas de salud, como ataques al corazón o cáncer al ser inhalados.
También se contaminarían con productos químicos tóxicos e incluso radioactivos las aguas subterráneas que suelen consumir las comunidades.
Igualmente, advierte el informe que casi el 90% del agua utilizada en fracking nunca regresa a la superficie, lo cual perjudica a los afectados por la sequía o la escasez.
Detención legal.
La detención preliminar de Keiko Fujimori por el periodo de 10 días tiene un respaldo legal y no constituye un acto de persecución política.
Así lo indicó Carlos Rivera, coordinador del área legal del Instituto de Defensa Legal, IDL.
El abogado explicó que la prisión preliminar busca que no se perturbe la investigación del caso denominado Fuji Cócteles.
Triunfo electoral.
Dos dirigentes indígenas que lideraron protestas ciudadanas en el sur del país fueron elegidos gobernadores regionales en las recientes elecciones del 7 de octubre.
Uno de ellos es Walter Adubiri, de la región Puno, quien lideró la protesta denominada El Aymarazo en 2011 contra inconsultas actividades mineras.
El otro dirigente es Zenón Cuevas, de Moquegua, quien alcanzó notoriedad por liderar el Moqueguazo, protesta social en 2008 por una mejor distribución del canon minero.
Cabe mencionar que cuatro mujeres indígenas fueron elegidas como alcaldesas en la región de Puno para la provincia de San Antonio de Putina y los distritos de Pomata, en Chucuito, Umachiri en Melgar y Vilque en Puno.
Observatorio Anticorrupción.
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica y de PUC puso a disposición del público el Observatorio de Casos de Corrupción y Lavado de Activos.
Se trata de una plataforma que brinda herramientas jurídicas e información actualizada para contribuir con la sociedad civil en su rol fiscalizador en la función pública.
El observatorio condensa data relevante y documentos de análisis en materia anticorrupción y lucha contra el lavado de activos.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
...9:48 y retornando ya en el programa de Hablemos de Nuestro Mundo, recordar un poco sobre lo que significa el Día Internacional de la Mujer Rural. El primer Día Internacional de la Mujer Rural se observó el 15 de octubre del 2018, y bueno, acá también especifica, según la resolución 62, la 136 del 18 de diciembre del 2007, reconoce la función y contribución decisiva de la mujer rural, incluida la mujer indígena en la promoción de desarrollo agrícola y rural, la mejora de seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.
Así es, porque hablemos, pensemos, el mundo rural implica muchas cosas. Y también ahí está, es parte la mujer, pues, indígena, que contribuye de diferentes maneras y que, bueno, tal vez algunos estudios y en la práctica también ya lo vemos, cómo es que se desarrolla. Y como lo decía antes de irnos al bloque de Servindi, es que las zonas rurales y lo que implica de ahí están las, son las zonas de extrema pobreza, donde muchas veces el Estado no llega y se tiene muchas falencias. Y bueno, aprovechando todo eso, hoy vamos a hablar nuestro tema migración e identidad de la mujer rural, y por eso ya tenemos a nuestra invitada. Ella es Paulina Arpasi, ella es excongresista de la República. Buenos días, Paulina.
Hola, ¿qué vas a mojila taboris? Cámara que su mamá una taculia ca lida. Hola, ¿qué comanta? ¿Taquini caucanis a carradis? ¿Ani tomana caro ma comant por te? ¿Ani pues ma buenos días, Boris? Buenos días, Lida. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
para comentar y empezar a analizar este tema sobre la migración e identidades. Muchas mujeres son las que hoy en día van hasta la ciudad para buscar mejoras, progreso, y podemos contextualizar esta labor de la mujer rural en diferentes territorios.
Bueno, yo creo bastante van hablando así de migración, van las señoritas jóvenes a las ciudades como de empleada. Entonces ellas sufren bastante discriminación, porque nunca he tenido la oportunidad de ir yo como empleada, pero yo he visto, conozco familiares, paisanas, ¿no? Entonces siempre existe, porque como mujer del campo sufrimos la doble discriminación, yo estoy viendo, porque es más fuerte. Uno, porque de repente no te expresas bien, porque hablas exclusiva aymara o exclusiva quechua, ¿no? Y dos, no estamos vestidas realmente como ellas lo tienen, ¿no? Entonces, desde ahí viene y piensan que no tenemos la misma oportunidad, no solo nosotros servimos para la cocina, para la limpieza, no todo lo que es de trabajo de la mujer, ¿no? Y es más, como mujeres nosotros en el campo de igual manera cumplimos múltiple trabajo. Es muy difícil para una mujer del campo, ¿no? Siempre a veces entre mujeres conversamos, ¿no? Ahorita estás tú, estoy hablando ahorita acá en el micro, pero estoy pensando en mis hijos, ¿no? ¿Cómo estará, no? Mi casa, mi familia. O sea, al mismo tiempo, ¿no? Estás cocinando, estás lavando, estás cocinando, estás limpiando. O sea, el trabajo de la mujer es muy fuerte, pero por eso que a veces nosotros quisiéramos que se reconozca eso, ¿no? Tenemos esa misma oportunidad, no porque por el hecho que estamos en el campo no sabemos nada, ¿no? Sabemos de nuestros conocimientos ancestrales, bastante riqueza que tenemos en el campo, pero a veces eso no lo piensan, entonces nos invisibilizan, ¿no? Esas mujeres no saben nada, o sea, pareciera que no tenemos ni un derecho, nada, ¿no?
Recordemos que en el Perú el proceso de la migración se da desde la época del 40, ¿no? Desde el 40 y los próximos años se va intensificando este proceso. ¿Por qué? Porque se da esta oportunidad, entre comillas, oportunidad para viajar a las ciudades. Y además, recordemos que en los 80 estábamos todo este proceso de terrorismo, este proceso tan fuerte que muchas comunidades, familias enteras se iban a la capital o a zonas costeras, ¿no?, de nuestro país, para poder salir de este conflicto. Y bueno, como bien acá la hermana Paulina también lo ha referido, muchas veces en la propia comunidad son los varones que van a invisibilizar el trabajo de la mujer. O sea, no solo se trata del sector urbano, que ya invisibiliza a los indígenas, a las personas que viven en la zona del campo, sino que en las zonas rurales, como tal, van a ser muchas veces el caso de que los varones mismos invisibilizan el trabajo de la mujer. Y por eso mismo también tenemos estas fechas, ¿no?, para recordar y para poder trabajar. Porque mira, muy bien acá la ONU señala de que las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43% de la mano agrícola, casi el 50%. Entonces, estamos viendo que ellas también participan, ellas son parte de este proceso y como tal también tienen que darse las mismas equidades, ¿no? La búsqueda de las mismas equidades en todo este sector.
Para entrar un poco a lo que es el papel que juega fundamentalmente la mujer rural, ¿cuál es esa labor importante que viene realizando pues la mujer en las comunidades, en los sectores de nuestra región?
La mujer también aportamos económicamente en nuestro hogar, ¿no? Con nuestra pequeña artesanía que tejemos, o creando los animales menores, hortalizas, ¿no? Eso se está entrando a través de organizaciones de mujeres campesinas. Pero otro día me contaba una amiga, me dice, yo te mantengo, ¿qué cosa tú has hecho? Yo te he mantenido un año, este año me has hecho perder. O sea, hay varones todavía que piensan que realmente el trabajo de la mujer no sirve, no vale, ¿no? No lo reconocen, ¿no? Yo a veces me indigno cuando escucho esas cosas, porque yo tengo una pareja que él entiende perfectamente, el trabajo es compartido, ¿no? Entonces, y a mí me choca, ¿no? Cuando yo escucho eso, a mí recién así, 2 días me dijo eso, ¿no? Una amiga. amiga, así me ha dicho mi esposo, y empieza a llorar, ¿no? Y yo le digo, pero tú no te sacas tu cuenta, ¿a qué horas te levantas? Le digo, 4 de la mañana, ¿qué haces a partir de 4 de la mañana? Mejor escríbele en una hoja y hazle ver a tu esposo a qué horas te levantas, qué trabajos realizas durante el día, o estás durmiendo encima de la cama tirada, bueno, no sabemos, no nos conocemos, pero tú nomás sabes, le digo, y dile a tu esposo cuánto me cuesta cada cosa que tú haces, ¿no? Llevas al jardín a tu hijita, traes, recoges, ¿no? Cocinas el almuerzo, vas al mercado, porque es así, ¿no? Tenemos, no, la mujer no tiene tiempo. Si te pones ahí a conversar por ahí, ¿no? Y ya te has cuidado la casa, ¿no? Eso es lo que yo estoy viviendo ahora como madre. Antes era soltera, era diferente mi trabajo, y hoy día como madre es muy diferente. Tengo que sacarme qué cosa, el tiempo durante el día, qué voy a hacer con una pequeña agenda, ¿no? Tal hora voy a estar ahí, tal hora, tal hora. Entonces una mujer está en eso, pero así dicen, ¿no? ¿Qué hace? La mujer no hace nada, o sea, no cuesta la cocinada, lavar la ropa, limpiar, igual que los varones, nosotros trabajamos en el campo, por ejemplo, vas a barbechar, siembras la papa, la quinoa, habas, todo, ¿no? Y empiezas a recoger, igual le apoyas, a pesar que no te dice el hombre, ayúdame, trabaja, pero tú no puedes estar mirando al esposo solito ahí trabajando, tú tienes que ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que eso no reconocen otros varones. Yo por eso estoy indignada realmente, quisiera repetir esa palabra, porque hasta el día de hoy no puede ser eso, ¿no? Yo creo que tantas capacitaciones, orientaciones hemos escuchado, y aquí falta realmente el Estado, ¿no? No hay una institución que se dedique, que nos oriente realmente como debe ser, ¿no? Muchas veces políticamente los politiqueros vienen y nos confunden, ¿no? Entonces, en vez de informar una cosa real, cuáles son realmente nuestros derechos como mujeres, que tenemos los mismos derechos que nuestros parejas. Yo creo que en ningún momento hemos dicho, las mujeres ahora tenemos que reemplazar a los varones, le vamos a arrinconar a los varones. No, solamente nosotros queremos esa misma oportunidad, ese mismo derecho que tenemos, ¿no? Eso es lo que hoy día nosotros queremos, que se nos respete, ¿no? Así como trabajamos, porque es multifuncional, somos las mujeres.
Así es, porque ciertamente en muchos hogares se piensa de que si no traes el factor dinero puntualmente, no estás contribuyendo a la casa, ¿no? Y ese es un factor determinante. Bueno, siendo las 9:57 de la mañana, pausa comercial.
¿Conoces los derechos de la Madre Tierra? Entérate en el Congreso Internacional de Pluralismo Jurídico y Derechos de la Madre Tierra, 22, 23 y 24 de octubre, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, esquina Grau con Conde de Lemus, ponentes internacionales, Perú, Argentina y Bolivia.
Bueno, siendo las 19 de la mañana, regresamos a su programa Hablemos de Nuestro Mundo, y ya estamos en comunicación con Edith Mota Palomino. Ella es activista de defensa de los derechos de la mujer en Ayacucho. Buenos días, Edith, y bienvenida a Pachamama Radio.
Buenos días con ustedes, buenos días también a los hermanos y hermanas de la región de Puno, y agradecida con este espacio que me dan en este programa de IDECA.
Bien, Edith, para comentar y hacer un análisis de por qué se dan estas migraciones de la mujer rural hacia las zonas urbanas, a la ciudad, ¿podemos un poco contextualizar sobre la migración de la mujer rural?
Claro, en este aspecto el análisis es amplio, ¿no? Porque cuando hablamos del tema de la mujer, tenemos que hablar también, relacionarlo al sistema, ¿no? Y recordar también que la mujer recién ha ejercido el voto en el siglo XX, ¿no? Entonces, en el tema de la migración se da por la búsqueda de mejores oportunidades económicas, ¿no? La mujer rural migra a las ciudades justamente buscando mejores oportunidades económicas, también pienso académicas, ¿no? Con la intención de superarse. Eso sería en cuanto a la migración de la mujer a las zonas urbanas. Me refiero, en este caso, de las mujeres que se encuentran en las zonas rurales o en el campo, ¿no?
En el caso de las mujeres jóvenes también, hoy en día se ve esa inmigración abundante de jóvenes que van a la ciudad. ¿Qué estaría pasando? ¿Esta juventud cree que está perdiendo identidad cuando migra?
El Perú es considerado, obviamente, un país multicultural, ¿no? En donde también abunda muchas lenguas originarias. Entonces, la mujer joven que migra a la ciudad pierde su identidad, ya sea en la manera de hablar o en la manera de vestirse, porque en la ciudad ya es distinto, ¿no? Por el mismo hecho de que también abunda el tema de la discriminación, si bien es cierto, estando en nuestras comunidades podemos sentirnos muy familiar y nuestra lengua se puede, es común a los demás hermanos, pero cuando vamos a otro lugar ya las otras personas te etiquetan, ¿no? Te dicen, no, esta señorita o el chico tal, habla tal. Entonces, para poder acomodarte o para poder relacionarte con los demás, tienes que acomodarte a lo que hacen ellos, ¿no? Entonces, en este caso pasa que en las ciudades hablan castellano generalmente, ¿no? Entonces, todas las oportunidades laborales también que hay en la ciudad también se da en esa lengua, que es dominante en el Perú, muy a pesar de que hay lenguas, o sea, es considerado lenguas oficiales, las lenguas originarias. Pero, sin embargo, desde el gobierno no se promueve en su totalidad eso, ¿no? Todavía hay mucha discriminación desde el gobierno mismo para con los pueblos originarios, y que estas oportunidades también son pocas, ¿no? Y lo que planteo es que se debe cortar esas brechas realmente y se debe hablar de una verdadera inclusión social, así como se promueve desde el gobierno. Actualmente no se da mucha importancia a este tema, pero sí se ha visto de que algunos, bueno, en el programa de TV Perú hay los programas en lenguas originarias, en quechua y en aymara, pero yo no considero que sea pues una verdadera representatividad de los pueblos originarios, en donde en las comunidades o en las regiones existen radios comunitarias en donde hermanos y hermanas como nosotros nos expresamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de ver el mundo desde una cosmovisión andina mucho más igualitaria, mucho más inclusiva, mucho más colectiva.
Para finalizar, tal vez un mensaje a esas mujeres migrantes que vienen de la zona rural, como dices, a crecer, a tener mejores económicas o a veces por estudio, diferentes factores que también en la actualidad se puede visibilizar.
Hacer un llamado a todas las hermanas y hermanas, que yo también soy muy joven, así como ustedes, ¿no? Vengo de una comunidad y nunca he perdido mi identidad porque considero que es parte de mí y las demás personas también deben aprender a respetar, ¿no? A respetarnos y a entendernos, ¿no? Porque en este sistema económico neoliberal lo que prima es la cultura hegemónica, ¿no? Entonces, aprendamos a querernos a nosotros, ¿no? Y que revaloremos nuestra cultura y que es lo más bonito, que es lo más rico, ¿no? Y también no perdamos nuestra manera de expresarnos mediante nuestra lengua originaria. Bueno, en este caso yo hablo quechua, ¿no? Y también saludarlos en quechua también. Hamkuna pascachun sumakpunchaw, hamkuna allinya kay wayra wasinta kamapacha, llapan llamkaykunata suyña yanchikunaman chaykachichik, y que tengan un bonito día, un hermoso día, y que también participemos en cuanta lucha haya, ¿no? Por los derechos de la mujer, por los derechos de los estudiantes, de los campesinos y del pueblo en general, y hay que pronunciarnos también en nuestras lenguas originarias frente a las injusticias, frente a lo que está pasando en nuestro país. Tengan un bonito día.
Gracias, Edith. Y bueno, vamos a continuar también desarrollando este tema. Vamos a una pausa y luego volvemos.
Educación comunitaria son procesos de socialización que se hacen a partir de los saberes ancestrales que hay en las comunidades.
Todo lo que se imparte, se comparte fuera de la escuela, fuera del colegio, fuera de la institución educativa, es educación comunitaria.
En la educación comunitaria se manejan aspectos consuetudinarios, o sea, es más práctico, más real.
Ven y participa del segundo encuentro internacional de experiencias de educación comunitaria Siskatinku. promoviendo escuelas comunitarias interculturales, que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de octubre del presente año en la Facultad de Derecho de la UNA Puno. Informes e inscripciones: Instituto Americano de Arte, Girón Deza, número 257, Puno, teléfono 977-68-7382.
Bueno, siendo las 10 y 17, también tenemos ya otra comunicación. Estamos con Luisa Torres, ella es del Centro Yana Panacusum del Cusco. Buenos días, Luisa.
Amigas, amigos, ¿cómo están? Bueno, agradecida por la invitación.
Así es. Bueno, estábamos hablando también antes con Edith y salía el tema, ¿qué pasa cuando la mujer rural va a la ciudad y, bueno, pierde su cultura, se transforma? ¿Qué opinión podrías darnos sobre este punto?
Bueno, tomando en cuenta que el Perú, y al menos es el sur andino, nos consideramos y de alguna manera mantenemos de alguna forma quizás este arraigo cultural que tenemos, considero que pasan las dos cosas a la vez para mí, ¿no? Por una parte, sí puede ser que se dé el hecho de que de alguna forma no sé si se cambie, pero sí que por lo menos la juventud, hablando ya en función a la juventud, de alguna forma es más atraído por otra cultura, ¿no? Entonces, cuando migra hacia las ciudades, obviamente por el mismo hecho también de la discriminación social que existe hacia la, digamos, a la zona rural, sí se da en gran, no te podría decir quizás con estadísticas exactas, pero lo que se vive, lo que se percibe en el medio es eso, que hay cierto cambio, sí, pero también hay un grupo de jóvenes o mujeres migrantes que se sienten mucho más posicionados con su cultura, que se sienten mucho más junto a su identidad, entonces como que también ellos mantienen esa parte. Entonces yo, en mi opinión, diría que de alguna forma hay esa lucha de mantener la identidad cultural.
Bueno, sabemos que el Estado no apoya mucho, no tiene ese interés tal vez en los pueblos originarios, pero tal vez tú tienes algún caso, o cómo ves el Estado, su influencia sobre este proceso de la migración y, bueno, particularmente en las mujeres.
El Estado casi siempre está bastante alejado a la realidad de nuestra sociedad, y más aún hacia las zonas rurales, tomando en cuenta, por ejemplo, una muestra que podemos dar es el tema de educación, ¿no? Hay una gran desigualdad en el tema de educación, mientras quizás dentro de las ciudades grandes podemos encontrar desde la infraestructura en mejores condiciones, desde la atención, desde el servicio, de alguna forma hay un intento de hacer una buena atención, pero en las zonas rurales vamos a ver la gran diferencia. Igual vamos a encontrar escuelas, instituciones educativas, tanto primarias, secundarias, quizás si hablamos de la infraestructura, igual en condiciones quizás pésimas, ¿no? Inclusive donde no hayan carpetas, donde no haya una pizarra, y si hablamos de ya del mismo tema de atención pedagógica, igual vamos a encontrar quizás docentes que se tienen que multiplicar para todos los grados. Entonces, desde el punto de vista, y hay pues una desatención inequitativa hacia el Estado. Y si hablamos también desde el tema de migración, y especialmente en la mujer, hace poco, si no me sé cuándo, el 11 de octubre, estuvimos celebrando, por ejemplo, el Día de la Niña, ¿no? En la que se conmemoraba, en la que se resaltaba el hecho de reflexionar sobre el respeto de los derechos de la niña, y por ser niña y por ser mujer, continúa siendo expuesta a mayores situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un tema clave que ahorita es bastante discutible, especialmente para niñas, para mujeres, es el tema de trata de personas, ¿no? ¿Cuántas niñas jóvenes entre 15 y 14 años que migran de sus zonas rurales hacia las grandes ciudades son captadas para, por ejemplo, ser explotadas laboralmente? Y sabemos los lugares que son Madre de Dios, La Rinconada en Puno. Entonces son situaciones que de alguna nos demuestran todavía una desigualdad tremenda, y el Estado hasta el momento no se manifiesta, el Estado no hace una atención, digamos, adecuada. Hay intentos que sí también, pero como que no hay algo claro, no hay algo que nos demuestre, especialmente a las zonas rurales, especialmente a las mujeres, que nos digan si hay leyes, si el Estado puede llegar y el Estado puede atender, pero a estas poblaciones donde se tengan que atender realmente, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, no sé, de los centros de emergencias mujeres de alguna manera están, pero están presentes quizás en los distritos donde no sé, hay mayor movimiento, pero y las zonas más lejanas, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? Entonces todavía son varias preguntas que uno quizás a veces no logra responder.
Y así es, este tema da mucho que hablar. Bueno, Paulina, hemos escuchado a Edith, a Luisa, y también hemos comentado un poquito. ¿Cuál es tu reflexión final sobre la mujer rural y todo este proceso de cambios que se viene dando?
Me hace recordar mucho las hermanas que han participado. Cuando tú vas a Ecuador, en Plaza de Armas de Ecuador, están hablando de su propia lengua, de quechua, ¿no? Ahí normal, no hay problema. Igual tú vas a Bolivia, igual manera, ¿no? Hablan su aymara, su quechua, con su propio atuendo. Es más, en el hemiciclo, o sea, dentro del Congreso, ¿no? Ahí normal, chachando su coca. Es natural allí, pero acá en Perú, nunca hemos visto en la Plaza de Lima, en el Congreso, peor, ¿no? Nunca se ha visto, sí, hemos intentado nosotros los que hemos llegado primero, pero ha sido eso extraño para todos. Por poco faltaban que nos voten, ¿no? Pero lo hemos hecho, ¿no? Por eso nosotros hemos promovido una ley INDEPA, Instituto Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos y Afroperuanos, ¿no? Con una ente rectora con rango ministerial. Hoy día se ha creado Ministerio de Cultura, que no vemos el trabajo hacia nosotras nada, y es más, existe el Viceministerio de Interculturalidad, donde deben trabajar estas políticas, ¿no? Para los pueblos originarios, tanto para las comunidades, y para centros poblados y para todos, ¿no? Entonces, hoy día no sabemos cómo están trabajando, quiénes están trabajando en esas instituciones. Yo me voy a dar la molestia de ir a como fiscalizar, porque tengo todo el derecho, y yo le hice esa ley, lo he dejado allí. Entonces, eso hoy día me están reclamando algunos dirigentes, ¿no? ¿Cómo se está trabajando? Y es más, acá tenemos una dirección regional, ¿no? De cultura, pero no se escucha, ¿no? Se debe dedicar a eso, ¿no? Cómo el Estado nos tiene que ayudar, proteger, ¿no? Para conservar nuestras culturas propias, que tenemos nuestras culturas más ricas, que nadie tal vez lo tiene. Siempre cuando he tenido la oportunidad de salir, me decían, nosotros tenemos envidia con el Perú, porque los peruanos están sentados en sillas de oro. Pero así nos categorizan, ¿no? Pero realmente eso no se ve. Y yo creo que tenemos que seguir poniendo esto en la agenda. Y yo felicito a la institución EDECA, que yo he conocido acá en Puno, por lo menos, único, que está dedicándose a fortalecer las organizaciones, a formar las mujeres, ¿no? Entonces, espero que pongamos un poco más fuerza, realmente hacer sentir que nosotros existimos, tenemos los mismos derechos que todos los peruanos, no solamente esa constitución que está hecho, no me cansaré a decir, ¿no?, para un puñado de peruanos. Por eso exigimos desde este lugar, como mujer campesina, como mujer andina, como mujer originaria, como mujer rural, exigimos siempre que se nos reconozca tal cual como somos y que se nos respete a nuestra cultura, a nuestra identidad del Estado, y también exigimos nuestra representación, ¿no? Siempre no me cansaré diciendo las tres R's que nosotros exigimos, ¿no?
Muchas gracias por estas participaciones que se han dado en este programa. También vamos a recomendaciones de textos de Biblioteca IDECA.
Biblioteca IDECA recomienda. Hoy, prendas con pies, migraciones indígenas y supervivencia cultural en la Audiencia de Quito, de la escritora Karen Powers Vieira. Además, las mujeres en el Perú, cuántas somos, dónde vivimos, cómo estamos, de la autora Marfil Frank. Prendas con pies, migraciones indígenas y supervivencia cultural en la Audiencia de Quito. Es un libro escrito por Karen Powers Vieira y publicado por la editorial Ediciones Abya Yala en el año 1994.
Este mismo investiga los movimientos indígenas, poblacionales y demográficos en la Audiencia de Quito desde 1534 hasta 1700. Estos movimientos, originados con la invasión española del Nuevo Mundo, empezaron como estrategia de sobrevivencia tras la imposición del tributo y el trabajo forzado en sus comunidades, y terminaron teniendo un efecto determinante sobre la evolución sociopolítica tanto de la sociedad indígena como de la colonia española. La imposición del nuevo régimen y sus abusos generaron migraciones masivas indígenas hacia sitios lejanos de sus comunidades de origen, que los llevaron a las ciudades, obrajes y haciendas españolas, así como a otras comunidades nativas y sitios inaccesibles. Por otra parte, las mujeres en el Perú. ¿Cuántas somos? ¿Dónde vivimos? ¿Cómo estamos? Es un libro publicado por Marfil Frank a través de la editorial de Flora Tristán, Centro de la Mujer Peruana. En las últimas décadas se han producido cambios estructurales en nuestra sociedad y avances en la organización femenina que necesariamente redundan en la ubicación social y política de la mujer en nuestro país. Por tal motivo, el presente texto ofrece una sistematización de los datos básicos para trazar un perfil mínimo de quiénes son y cómo están las mujeres hoy en nuestro país. Contiene edades, localización y estado civil, la fecundidad y salud materna, la situación en el plano educativo, el trabajo femenino y la participación en el mercado laboral, así como la participación en la administración estatal, los partidos políticos y los organismos gremiales. El segmento de la semana llega a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
De la mañana y ya llegamos a la parte final de este programa, sin antes indicar que la mayor parte del crecimiento demográfico, económico y político urbano es generado por los movimientos poblacionales. Más aún si es considerado o se considera la migración como una respuesta social a las desigualdades que caracterizan al campo y a la ciudad.
Bueno, así es nuestro este programa. Tal vez nos ha quedado algo corto, podríamos haber conversado mucho más, pero así es el tiempo.
Nos despedimos, Boris.
Hasta el siguiente programa. Chao, chao.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.